Imagino que convulsionados, ¿no? Difíciles, porque con todo lo que se fue generando, la verdad es que la tensión estaba disipada por muchísimos lugares, pero sobre todo con situaciones, cuando ya tenés que ir a ver qué es verdad y qué es mentira, aún la cuestión es más pesada.
Sí, la verdad que malísimo, malísimo todo esto, porque todo lo que se estuvo hablando estos días, por varios puntos. Primero porque es un tema viejo, después porque hay un montón de cosas falsas, se tergiversó un montón de información, sale de una red social, de una cuenta que ni siquiera tiene nombre y apellido, ¿viste? Es complejo y es algo difícil de frenar. Entonces ahí es cuando vos decís, pará, salió esto, ¿qué hacemos? ¿Decimos algo? Y no, porque si decís, validás un poco lo que... Entonces no decimos nada. Entonces, ¿viste? Es un desgaste y después ya lo toma medios de que también de capital, canales de noticias. Y bueno, llega un punto que estamos en esta situación. La verdad que en ese sentido para el club no está bueno. Ayer teníamos cámaras, ¿viste? Sí. Se te meten las cámaras casi sin pedir permiso y...
No, ayer veía en vivo
a
justo...
A deportista,
sí, le estaban haciendo la nota a Mariano Cowen y después vinieron con un móvil a la Ciudad de La Plata. La verdad es que al primero que cruzaban le preguntaban. Había muchos chicos en la puerta, lo que suele suceder habitualmente, ¿no?
Sí,
hay
deportes.
Muchos chicos en la, sí, en la sede social. Incluso después preguntándole cómo generaba, qué generaba todo esto a quien está en la puerta. Digo, que tiene una responsabilidad para otra cosa, no para hablar con los medios. Claro que cada uno puede dar la opinión que quiera, ¿no? Pero digo,
claro,
cuán difícil que se construye de esa forma, ¿no?
No, es re difícil. No quiero aburrir porque seguramente los y las oyentes no tienen ganas de escuchar mi opinión sobre el periodismo ni nada, pero digo, también quiero como contextualizar. No es que el club, viste, está muy lejos de eso, de todo lo que se dijo. En relación a los abusos, viste, el abuso sexual y todo eso. Entonces vos llevas una cámara, están los chicos deportistas entrando, tu graf dice denuncia de abuso sexual. Entonces es como que, ¿cómo parás eso? Es muy difícil. La verdad, concretamente, para ir al tema, esto que sucedió, ustedes, que es mucho más cómodo hablarlo con ustedes porque están acá en la ciudad y conocen, este tema hace 2 años ya se habló.
Sí.
Sucedieron estas cuestiones de bautismos, que a los grandes se les fue la mano con los chicos. Hasta incluso yo era socio hincha y consumía medios. Entiendo que en aquel entonces hasta no se le permitió jugar a algún jugador en algún amistoso. Me parece que
fueron apartados por unos días los que estaban involucrados de ese denominado grupo de los niños. Sí.
Exacto. Y bueno, aparte se le da eso, lo de la denominación. Todo muy novelesco, pero bueno, en definitiva, eso sucedió, fue hace 2 años. Y bueno, y ahora volvió en formato de abuso sexual, ¿viste? Entonces es muy difícil, porque estás hablando de algo que pasó hace 2 años, que ya fue resuelto desde esa época, desde ese momento para acá, por lo que nosotros tenemos entendido, se suspendieron todo ese tipo de bautismos, ritos que tienen que con el uso de la fuerza, que tienen que ver con el uso de la fuerza. Entonces, bueno, afrontar eso con una tergiversación es complejo. Pero bueno, nosotros lo que queremos dejar en claro, porque hablamos con todos los protagonistas, porque tampoco te podés hacer distraído, porque es algo que está sucediendo. No hubo ningún tipo de abuso sexual ni nada que se le parezca. Sí sucedió lo que sucedió, que todos ya sabíamos, y se resolvió de esa manera con la sanción en aquel entonces de no hacerlo jugar a un par de jugadores y de prohibir definitivamente ese tipo de prácticas.
Sí, bueno, ¿sabés qué? Oki, ¿cómo andás? Batata te habla.
¿Cómo andás, Batata?
Bien. Yo ayer, cuando miraba hace 5 de la tarde y hablaban sobre los ninjas... yo hacía memoria, los ninjas, yo tengo memoria de por lo menos 2005, que se autodenominaban los ninjas. Me acuerdo que en ese equipo estaba el Tata Escobar, Nico Cabrera, el Bochi, que eran cosas sanas, ¿sí? Que entraban en una habitación, le cortaban el pelo y quedaba ahí. Le cortaban el pelo así de manera muy fea y despareja para que después se tuviese que rapar. Pero quedaba en eso. No, en nada más que eso, no había ni golpes ni nada raro. Por eso digo, mirá lo de los ninjas, fue pasando de plantel en plantel, te estoy hablando de 2005.
Sí, hace 18 años.
Que se vienen autodenominando los ninjas los que hacían eso, pero que quedaba así y que era una broma y que no nunca pasó y que todos lo sabíamos, pero que no es que había, que nos cagaban a trompadas, salían con los ojos morados, que hacían denuncias. No, era una cortada de pelo rara y para que después se tuviesen que pelar. Nada más que eso. Y por eso te digo, lo de los ninjas no es nuevo. No es que era una organización capitaneada por Brian Alemán, que se formó. Claro, era una asociación ilícita. Esto existe desde, lo dijo Alemán, antes que yo venga al club, y era así.
Sí, tal cual. Lo que podemos discutir es si esas prácticas hoy en día están bien que se realicen. Si querés, es una discusión. Yo creo que no, creo que ya está, que ya pasó, que un chico de 17, 18 años que quizás suba primera, tal vez no pueda decir que no y no quiera cortarse el pelo, entonces estaría bien que eso no suceda. Entonces, esa es una discusión. La otra es la banda apodada de los ninjas, el abuso sexual. Ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, bueno, estamos en esta situación. Imagínate, nosotros estamos en el club todos los días, trabajando, haciendo mil cosas, y esto, viste, te mata, porque te corta todo. Es como que estamos haciendo un montón de cosas y tenés que hablar de algo que pasó hace 2 años, que encima salir a desmentirlo, viste, es complejo el asunto. Pero bueno, se ve que es necesario y que había que hacerlo, y bueno, por eso estamos hablando de esto, obviamente.
¿Qué les cambió en estos días respecto del volumen del club? Porque están en un momento álgido, están en un momento importante, digamos, de inicio de gestión.
Recién hace 2 meses.
Cada inicio de gestión es difícil. Es complejo, sí. Sobre todo de un montón de cuestiones que fueron apareciendo y ya vamos a charlar también. ¿Pero esto les interrumpió ese ritmo o pudieron continuar con este plan que emplearon para estos primeros 60 días, 90 días de gestión y de la situación en la que está Gimnasia económicamente?
Sí, sí. No interrumpió. Obviamente que te contamina, ¿viste? Como que se está hablando de algo que no está bueno y no es bueno para nuestro ejercicio diario de gestión, eso seguro. Pero no interrumpió, no es que nosotros estamos hablando de esto, no. Nosotros seguimos en todas las áreas trabajando, en todos los sectores del club. Si me preguntás, fueron días de como muy intensos y estresantes. También nosotros veníamos, pasa que esto es como que se naturaliza, pero nosotros veníamos de la campaña que fue muy muy potente, sí. Porque fue corta, pero muy potente, de todos los días, y de repente nosotros ganamos la elección, y al otro día, que se supone que te tomás unos días porque hay un traspaso, y la comisión directiva anterior te invita y te dice vení, te cuento un poco, ¿viste? Y no fue así, nosotros terminamos el domingo a las 4 de la mañana, y el lunes, vos pensás que yo me acosté a esa hora, y bueno, le había pedido a mi compañera que llevara a ella a mi chico al colegio, que quería dormir un ratito más, y me llamó Juan Pablo, 8:30, estamos yendo al club. Hasta me parecía invasivo a mí, porque digo, pará, pero ¿cómo? Si tenemos unos días, viste, la comisión saliente se tiene que acomodar, y no, en el club no había nadie. Entonces nosotros pasamos de la campaña a tomar decisiones, está bien, vos haces una campaña porque pensás que puede ganar, y entonces tenés que estar preparado, claro. ¿No? Está claro eso. Pero digo, la continuidad se dio así, con esa potencia, ¿viste? De todos los días, 1000 horas.
Y entre medio de esa potencia, Oski, en el medio de esa potencia también encuentran un club que no podía afrontar los gastos, que tenía deudas mayores a las que creían y les habían contado al momento de agarrar el mando y el timón de la institución, que estaba con un plantel en paro y que no tenían los derechos para poder hacer frente. Digo, en todo eso parece que hablamos de hace un año, ¿no? Pero pasó en el verano, digamos, en estas vacaciones.
Increíble. Increíble lo que me está diciendo, porque es verdad. Lo del paro, un mes de paro, increíble. Sí, mucha gente cuesta, ¿viste? Porque a veces la gente dice, bueno, pero vos por algo te metiste, vos ya sabías. Y no es vos ya sabías. No sabés todo. Obviamente que no sabés todo. Imagínate, ¿cómo vamos a ver que alguien se cedió los derechos al propio presidente del club para que se lleve el mayor ingreso del fútbol del club? O sea, si sé eso, obviamente tendría otra responsabilidad, incluso, ¿entendés? No sé. La verdad que fue increíble, porque vos te metés adentro del club y ahí lo primero que te enterás es que no tenés los derechos de televisión de diciembre. Lo que hoy cobramos los días, entre 8 y el 10, y una primera parte y una segunda parte después del 15, eso no estaba, se había tomado por adelantado. Es decir, que en tu primer mes de gestión, el mayor ingreso no lo tenés. ¿Lo tuvo el club? Sí, obviamente, la comisión anterior se lo adelantó. no es que se lo llevaron a su casa, pero vos no lo tenés para gestionar. Eso fue lo primero que, bueno, que nos sorprendió, ¿no? Porque vos te estás tomando un crédito y tampoco lo sabíamos, no lo teníamos tan claro. Y bueno, y a partir de eso también nos ayudó porque nosotros que hicimos, bueno, esto no lo podemos resolver, pidamos el adelanto de enero para diciembre, fue lo que dijimos. Y ahí fue cuando saltó, que fuimos a pedir ese adelanto y nos dijeron, no, es que vos no lo tenés por 2 años a esto, no solo por diciembre. Imagínate, nos queríamos morir. Yo me volví con Mariano de Capital, te juro, muerto. Fue el peor viaje de mi vida de vuelta.
¿Cuál fue tu primera reacción?
No, yo no lo... No, me reí, viste, de nervios, qué sé yo. De repente te están diciendo, che, por 2 años no vas a cobrar tu mayor ingreso. Es como si... Lo primero que le dije a Mariano, le digo, esto es como si mañana desaparecieran todos los socios de gimnasia. Y las socias de gimnasia. No tuvieras más socios, cero. A partir de mañana, cero. Esto es más o menos lo mismo. En realidad es peor porque es más alto el ingreso de la televisión que el ingreso de la cuota societaria. Así que, no, fueron días tremendo, de angustia también, te sentí traicionado en algún punto porque habíamos estado con el expresidente días atrás y en una reunión de un traspaso medio raro porque fueron como 2 traspasos porque entre ellos no estaban bien las cosas. Entonces, y no nos lo dijeron porque de última te lo dicen y por lo menos...
Sí, no ibas a pedir la guita de última.
Por lo menos no quedás como un nabo, ¿entendés? Básicamente, es así. Y bueno, la verdad es que... fue durísimo. Fue durísimo. Y después te empiezan a pasar todas esas cosas que vos decís, esto ya lo sabías. Y no lo sabías. A vos te dicen que el contrato es del técnico es uno. Y después te enterás que es el doble. Bueno, no lo sabías, ¿viste? O sea, sabíamos la mitad. Y así con un montón de cuestiones. Y además los jugadores deciden hacer un paro por tiempo indeterminado. El club no tenía, los empleados del club no tenían ART. ART, ¿entendés? Lo más básico del mundo, o sea, y no lo tenían. Entonces, bueno, y obviamente en las cuentas casi negativa, ¿no? Lógico. Bueno, igual ahí dijimos esto, nosotros estamos en el lugar donde queremos estar, vamos a ir para adelante, hicimos lo que tenemos que hacer legalmente con el tema de la cesión. Y así empezamos.
¿Les costó entre la razón y el sentimiento, digo, entre la cabeza y el corazón? Porque ustedes son dirigentes, más allá de ser hincha, socio de gimnasia, hoy tienen que tomar decisiones. Y algunas de esas decisiones van en contra de lo que por ahí como socio o hincha querés o si estás en la tribuna podés decir. Y hoy es un poco esa discusión, ¿no? Del plantel futbolístico y de lo que estaba. Pero vos conocés los números, vos tenés un tablero delante tuyo como secretario general que ves todo el club. Lo tenés en la palma de la mano todos los días cuando entras a la sede. Uh-huh. ¿En algún momento te debatiste internamente y decir, pará, tenemos que hacer esto, pero esto, ¿qué pasa? ¿O en ningún momento estuvo ese deseo de hincha, de socio, decir, no, la verdad es que no podemos, por más que quiera este jugador o este plantel o este técnico, si vamos por acá, no sostenemos para tanto tiempo?
Mira, es muy amplia la pregunta, me quedaría, te puedo estar una hora hablando de esto porque es muy buena porque, a ver, es depende del club que vos quieras tener. Si vos querés sostener un club de fantasía, perfecto. Sí, la verdad que yo no quería esto, ¿entendés? Ahora, yo quiero un club real. Y el club real no es ese club anterior, donde supuestamente Gimnasia compraba jugadores. Bueno, puede ser nunca un club comprador, si antes no sos vendedor, porque ¿cómo haces para comprar? Con la plata ajena. Entonces, ¿hasta qué punto llegas? Vos estás en tu casa, está buenísimo, te compras llegás un día y le decís a tu novia, a tu pareja, mirá, tengo un Mercedes-Benz en la puerta, pero si vos no podés pagar la patente del Mercedes-Benz, es una fantasía.
Sí.
Es así, y en los 15 días te toca la puerta a alguien que te dice, dame la plata del Mercedes-Benz que te compraste. Entonces, ¿cuál es tu vida? Y yo entiendo que esto es duro para mucha gente, porque la gente quiere ver un equipo de jerarquía, quiere refuerzo, quiere ir a la cancha, quiere ganar. Sí, todos los clubes, los 28 clubes deben querer lo mismo. Ahora vos entras a un club y tenés que tomar la decisión. ¿Club de fantasía o club real? Nosotros optamos por el club real. Y bueno, y eso tiene su costo. Y lo tenemos que asumir. Y esto, uno no puede ser timorato, ¿viste? No puede ser tibio. Si vos estás acá, bueno, y vos tenés que ir, nosotros elegimos un camino y ese camino fue por el que vamos a ir. Ahora vos me decís, me hubiera gustado hacer un mercado de pases, y sí, lógico, ¿cómo no nos va a gustar? Si es hermoso poder sentarte, hablar con el secretario técnico, con el gerente de fútbol, con los scouts, pensar en un interno, en un volante derecho, en un volante lateral derecho, en un delantero, es buenísimo, pero no lo puedes hacer hoy, porque estabas inhibido. Porque para hacer eso había que poner $2 millones oficiales arriba de la mesa, ¿entendés? Y bueno, esa plata no estaba. Y bueno, hay que empezar a un club verdadero. Y bueno, nosotros lo empezamos. Esa es lo que te puedo decir.
Entendieron, digamos, con respecto al plantel, nosotros por ahí desde acá fuimos, no sé, yo entiendo siempre, como todo laburante, todos tienen que cobrar, porque laburan, y más si lo laburaron, lo que laburaron no lo cobraron.
Y el tiempo que pasó, ¿no?
Pero yo, me pareció como que lo que se fogoneaba dentro del plantel eran más los que se estaban por ir que otra cosa. Y dije, esto por ahí lo van a pagar los que se queden, que van a empezar a entrenar un mes tarde. Estaría bueno que entiendan los jugadores que hace 2 días que asumió esta comisión directiva. Dale un aire, dale un lapso de unas semanas. No esta dureza. ¿Encontraron en los jugadores que se quedaron ahora esa comprensión? No sé, uno imagina a Morales, a Melluso, esa comprensión para charlar.
Sí, la encontramos. Son pibes bárbaros y nos llevamos muy bien. Y esto que decís vos fue así. Es lógico que, bueno, tal vez los que se fueron tenían un poco más de fuerza, y los que estaban, yo no me voy a meter en una convivencia grupal, pero no tengo ninguna duda que fue así. Y es una pena, porque la realidad es que en el fútbol siempre se paga, los jugadores siempre cobran, esto es así, y era cuestión de tiempo que esto se tenía que acomodar. Entonces, bueno, nosotros insistíamos con que tenía que empezar a entrenar, pero también, bueno, no se dieron las cosas, para ellos no se daban las cosas. Entonces, bueno, nosotros decidimos enfocarnos en tratar de acomodar el club y lo más básico, lo más urgente en realidad, lo urgente, para después empezar a ocuparnos de lo importante, y eso fue lo que hicimos. La verdad que sí, fue una pena haber perdido tanto tiempo, pero hoy estamos re bien con el plantel, y tal es así que estamos prácticamente al día. Porque era justamente cuestión de tiempo. En 80 días lo pudimos resolver. Pero bueno, en ese momento no se entendió de esa manera. ¿Qué va a ser?
Hoy, y viendo la salida, cómo se fue Gorosito se portó como un señor, entendió que no podía cobrar lo que había firmado, que era irrisorio, y dijo, bueno, está bien, me voy. ¿Cómo lo ves hoy?
Sí, lo veo así. La verdad es que se portó bien, porque obviamente es un tipo inteligente y sabía. Que esto no iba a poder ser. Entonces, en ese sentido, obviamente, como todo, tenés discusiones, debates. Seguro. No solamente Gorosito, tiene su representante. Bueno, cuando uno defiende sus intereses y el otro de los otros, hay conflicto en algún punto, ¿no? Pero la verdad es que se portó re bien. El tipo sabe lo que se cobra en el fútbol argentino, su contrato era impagable por nosotros, y él lo sabía desde el primer día. Nosotros, la verdad que queríamos darle continuidad, porque nosotros habíamos dicho que se había ganado la continuidad, lo dijimos en campaña antes, pero bueno, cuando vos te encontrás con un contrato de esa magnitud, y vos sabés que no lo podés pagar, ¿sabés qué pasa? Lo que decíamos a Pipo era, Pipo, el 2 de enero te vamos a decir, bancame, el 3 de enero te vamos a decir, el 3 de febrero te vamos a decir, bancame un poquito más. En marzo te van a decir, te debo 5 meses, pero pará, que te voy a, en abril te lo resuelvo. Y en abril le vas a decir, te debo 6. Entonces es una relación que no termina nunca, ¿entendés? Claro. Que siempre va a estar permanentemente conflictuada. Entonces, si el contrato viejo de Gorosito no le habían pagado agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿por qué el contrato nuevo, que era muchísimo más alto, lo íbamos a poder afrontar? Y bueno, el tipo se dio cuenta, sabía que era así, y bueno, por suerte pudimos resolverlo.
Juli, te escucha Oscar González Arzac.
Hola, Oscar, un abrazo grande. Bueno, yo tengo dos consultas. La primera tiene que ver con, recién hablabas del modelo de club que ustedes quieren. ¿Y qué es lo que responden por ahí ese hincha que dice, lo que vos recién marcabas, sabías cómo estaba el club, para qué se presentaron? Si no tenían $2 millones para presentarse, ¿por qué se presentaron? ¿Qué es lo que le contestan?
¿Cómo no van a tener $2 millones? Cualquiera hoy en día lo tiene.
Y vos también, Barbetti, tenés $2 millones.
Hoy cuando va la transmisión, llevale 2 palos a los chicos.
¿Cómo no van a tener $600,000 para pagar lo de Cardoso?
Pero
¿Cómo se plantean en ese sentido con los socios?
Lo primero que le diría a Juli a esa persona es, con el que trajo $2 millones, ¿cómo no fue? Porque, ¿qué pasa? ¿Sería esa sería como la solución? ¿Ya se probó con eso? ¿Cómo no fue? Eso es lo primero que le preguntaría. Se le preguntaría, o sea, le contestaría con una pregunta. Porque acá parece que está bien, hoy, si yo voy caminando por la calle y me encuentro cinco palos verdes, resolví mi vida. La verdad que me dejo de preocupar por la boleta de luz. Es así, pero esto no es magia. Yo creo que, o sea, hay que explicar las cosas, hay que sentarse, en algún punto tenés que, esa persona tal vez no pueda no conocer el 100% del club, lo que pasa es que vos no te lo podés explicar a miles de personas. Entonces tenés que también lidiar con el descontento de quien necesita esperanza. Vos vivís siempre con esperanza, con expectativa. Eso es lo que creo que también le pasa al hincha, al socio o a la socia. Le pasa eso. A mí, yo siento que te están diciendo, dame esperanza, dame expectativa, dame que lo quiero ver el domingo, ¿entendés? Y el tipo capaz no lo tiene y no lo entiende. Pero para nosotros este es el camino correcto, el camino del club real. Y no tengo problema de explicárselo millones de veces a las personas que sean necesarias. Entonces no, es de loco agarrar y decir, ¿cómo no tenés 2 millones de dólares? ¿Qué sería eso? O sea, ¿solamente al club tienen que entrar los millonarios? O sea, los que tienen amor por el club y ganas de trabajar todo la tienen que ver de afuera, porque acá es una cuestión de... O sea, hagamos un asado y listo, vendamos el club, que vengan tipos de plata y lo resuelvan. No es así. Entonces, me parece que no hay que enojarse, hay que tener paciencia para explicar y hay que pedir esa paciencia, que la gente sepa que lo que estamos haciendo y que esto es un comienzo.
Juli.
Y en ese sentido, bueno, ¿qué balance hacen en este sentido de las inhibiciones que tenían? ¿Cómo entienden que lo han resuelto? ¿Y cómo está hoy el caso de la inhibición que queda no por Soldano de Olympiacos?
Mirá, el balance es muy positivo. Nosotros nos propusimos levantar las inhibiciones con las salidas y las desvinculaciones contractuales, las rescisiones de los jugadores. Uno podría haber dicho, me la pongo en el bolsillo. Y total, ¿qué me sirve desinhibirme ahora? En junio vemos. Capaz que en junio vendo un jugador y las levanto todas juntas. Y nosotros no. Dijimos, este problema es un problema que hay que resolver urgente, aunque tal vez no nos dé rédito levantar la inhibición. Entonces, desvinculación de Alemán, se resuelve su inhibición. Estamos hablando de una inhibición de un jugador que compramos 2 veces y que la deuda correspondía a su vuelta al club en 2019. En 2023 resolvimos eso.
Bueno, entonces, el año pasado se resolvió lo del juicio de Isai Simón, que fue en el 97, ¿no?
No se resolvió. No se resolvió, ese juicio está por caer. Está por caer, pero va a caer, sigue vigente. No, lo que claro. Digo es... Fíjense.
Lo del Pampa Sosa, bueno.
Todo. Lo del Pampa Sosa fue. Sí. Pero fíjense cómo nosotros, cómo el club, con supuestamente billetera, gente de plata, millonario, lo que fuere, no pudimos resolver $350,000 oficiales de Alemán del 2019 y se resolvió en 2023. Si eso no es un ejemplo de la mala gestión o de las malas decisiones, ¿cuál es entonces? Entonces nosotros dijimos, no, vamos a hacerlo igual. Aunque no nos sirva levantar la inhibición ya, y nos sirva en junio, lo hacemos ahora, para llegar a junio bien preparados para hacer el mercado de pases que corresponde. Entonces hicimos eso con Alemán, haremos eso con Sosa, no lo hicimos todavía porque entre papelerío y todo, no se levanta la inhibición con un correo electrónico, sino que es complejo el asunto, pero se está a punto de resolver. Se resuelven las 2 inhibiciones chicas de las formaciones que teníamos con por Carbonelli, creo que por Alemán también era, creo que era Danubio y Doritos, creo que se llama el club de formación de Carbonero. Y nos queda esta última, que entramos en negociaciones con el Olympiacos, que está bueno porque quizás pensábamos que iba a ser algo más complicado y no lo es, porque están dispuestos a hacer un plan de pago o lo que fuere. Y a nosotros nos sirve porque a partir de efectivizarse eso, ya se levantaría la última de las inhibiciones. Así que estamos contentos, fue de a poquito, pero lo resolvimos todo en 2 meses, o sea, tampoco están, o sea, se resolvió rápido, pero bueno, también fue muy duro y costó mucho, pero bueno, estamos en camino.
Con el expresidente, como vos mencionaste, han hablado respecto de la deuda con él y con otros, ¿no?, que son socios de Gimnasia, o todavía no llegaron a ese aspecto, a ese punto, teniendo en cuenta esto que expone Soski.
Con Jorge Reina hablamos, espectacular la reunión con el Colo, muy buena, una persona que te das cuenta que entiende por qué él estuvo también, y entiende el momento del club. Se hace un contrato de publicidad, como ven en nuestra camiseta, con Rapicuotas. Y él nos dijo, por mí no se preocupen, me la van devolviendo de a poco, yo sé cómo es esto. Cuando tengamos la plata, me devuelvan la plata que él prestó por la platea, hasta nos dio la idea de que si queríamos podíamos usarla para empezar el otro tramo. O sea, impecable, impecable, sinceramente impecable. Y con Gabriel Pellegrino no volvimos a hablar. La verdad es que no, se cortó todo el tipo de diálogo. El club tiene una deuda con él, muy grande, es el mayor acreedor del club. Obviamente que nosotros las deudas hay que pagarlas. Nadie en ningún momento puso en duda que eso no tendría que ser así. Lo que pasa es que es tan la magnitud de su deuda que uno no lo puede empezar a devolver con ingresos corrientes, porque si no, no puede salir del club.
Claro.
Está claro eso. Así que, bueno, vamos a tener que ir resolviéndolo de a poco.